En Deuteronomio capítulo 6 versículo 1, por favor, Deuteronomio 6 versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 juntos. He recibido dirección del Señor para que pues todo lo que hablamos con los varones durante un par de días pues continuara también en la enseñanza toda la congregación. Anoche hablamos acerca del papel del varón como representante de Cristo, amando a la esposa quien representa a la iglesia. Y hoy vamos a hablar del varón como padre de familia, y por supuesto de los que le rodean. Vamos a Deuteronomio 6.1, que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, guíanos por tu palabra. Queremos, Señor, ser hombres de verdad, Señor. Y queremos también tener a nuestras familias bendecidas, Señor. Te rogamos que nosotros, con los nuestros, Señor, te podamos honrar en todo. Te rogamos que nos hables en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Y bueno, ya hablábamos anoche de la responsabilidad del varón como cabeza en su hogar, como marido. Pero ahora hablamos de otra responsabilidad también muy grande de los varones, ¿sí? La responsabilidad de padres. Tenemos la responsabilidad, varones, no podemos olvidarla, de guiar y sostener a nuestros hijos, ¿sí? Somos llamados padres tal como Dios es llamado padre. Esta es otra área fundamental en la que vamos siendo formados a la imagen de Cristo, y los varones cumpliendo con este rol importante. Somos padres como Dios es padre, y tenemos que reflejarlo a Él. Parte de nuestra responsabilidad entonces como varones es la de dar un buen testimonio o un buen ejemplo de lo que significa ser papá, de lo que es ser padre, para que nadie, y menos nuestros propios hijos, tengan un concepto erróneo de lo que significa ser papá, de lo que es la paternidad. Anoche me asombró que al preguntarles a los jóvenes cuántos aquí se querían casar, se hizo un grande silencio. Y decíamos que probablemente algunos jóvenes no piensan en casarse debido al mal ejemplo que tienen. Y no lo digo por nadie en especial, vaya que no los conozco, pero donde quiera que voy pasa lo mismo. Les pregunto a los jóvenes si se quieren casar y se quedan callados y dicen que el que calla otorga. No se quieren casar. No han visto buenos ejemplos. Hoy, los varones, tenemos que ser conscientes también de que probablemente nuestros hijos ni querrán ser padres, y si lo llegan a ser, tal vez no lo sean como lo deberían de ser, y tristemente eso podría ser a causa de un mal ejemplo por nuestra parte. Mire, nosotros que predicamos el Evangelio, ustedes que lo hacen, que sé que salen a evangelizar, que se van los domingos a las lavanderías y estas cosas valiosísimas que hacen, a las que el Señor les lleva y en las que el Señor les esfuerza, seguramente más de una vez le han hablado a la gente acerca de que Dios es nuestro Padre. Pero qué triste que cuando le hablamos a alguien de Dios como Padre, hay gente que no quiere saber de eso. ¿Por qué? Porque su experiencia con un Padre ha sido caótica, desastrosa, ¿sí? Y entonces le tenemos que andar nosotros, que compartimos la palabra, pues arreglándole ahí un poco a la situación, no para defender a Dios, sino pues para que este hombre o mujer que no quiere saber nada de Dios como padre, porque tiene una pésima experiencia con su padre, pues lo pueda entender mejor. Y le metemos ahí una nota aclaratoria y decimos: mira, pues sí, yo sé que probablemente tu padre terrenal es un mal ejemplo, y yo sé que por eso, pues, tú ahora escuchas que Dios es tu padre y dices: no, gracias. O sea, tú oyes que Dios es tu padre y dices: no, otro padre como el que tengo, no, no lo quiero. Mejor salgo corriendo de aquí. Y entonces le tenemos que decir a la gente: tu concepto de padre está afectado. Tú no sabes lo que es un verdadero padre. Tu idea de la paternidad es incorrecta. Qué triste que se tengan que hacer estas notas aclaratorias. Qué triste, peor aún, si fuera el caso de nuestros hijos, quienes no quisieran saber de Dios como padre a causa del mal ejemplo que como padres probablemente estemos dando. Qué triste hermano, varón, que alguien le dijera a tu hijo, oye, muchacho, confía en Dios, Dios es tu padre, y tu hijo respondiera, no, gracias, mejor me quedo como estoy, no quiero otro papá. Otro papá, los papás son violentos, los papás son maledicentes. ¿Para qué quiero otro papá borracho? ¿O para qué quiero otro papá golpeador o hipócrita? Qué triste que un hijo llegara a pensar y a decir eso de un padre que además dice ser cristiano. Así que la bienvenida al mensaje, pues es a tambor batiente, hermanos, con una seria llamada de atención. Nadie que sea realmente cristiano ensucia con su mal testimonio el concepto de paternidad. Tú eres padre, pero si eres creyente, además de que eres padre, tienes un padre. Y ese padre es contigo, probablemente todo lo que tú no eres con tu hijo. Tú tienes un padre bueno, un padre misericordioso, un padre perdonador, un padre amoroso, un padre conciliador, un padre que es firme en enseñarte, que es fiel para dirigirte, un padre que te guía, que te cuida, que te alimenta y te sostiene. La pregunta es, varón, ¿estás haciendo tú todo esto también por tus hijos? Hermano, hay tanto y tan bueno que se pudiera decir de Dios como padre. Este padre del cual leemos en la Escritura, nunca se escuchó una palabra mediante la cual mostrara desprecio o vergüenza por su hijo. Y cuando digo su hijo, hablo de Israel, de la nación a la cual Dios llamó así, Israel, mi hijo, mi primogénito. Dios quiso hacerse llamar padre. Y con eso nos enseñó su carácter. Dios estaba diciendo que nosotros no solo provenimos de Él por cuanto somos creados, sino que siendo vueltos a hacer, renacemos de Él como Padre. No solo criaturas, sino ahora hijos. Cuando Dios habló de Israel, se refirió antes de que esta nación existiera y nosotros fuéramos, por supuesto, injertados en ella como pueblo, la iglesia, habló de que estaría por engendrar un hijo a partir de Abraham. Dios habló desde tiempos antiguos que tendría un hijo. Y este anuncio de paternidad es algo que sin duda es una de las más grandes riquezas de todos aquellos que hoy podemos con certeza y por la fe ser llamados sus hijos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 14 versículo 1, por favor. Exploramos un poco de este tema en el entendido de que a esto estamos llamados, a ser en la tierra como Dios es, un padre. Dice Deuteronomio 14 versículo 1, vean lo que dice allí. Aquí hay un principio que vamos a explorar, el del ejemplo. Dice, hijos son de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Sí, esto de no sajarse significa no hacerse heridas en la cabeza, como hacían algunos pueblos paganos. Y no raparse el cabello a causa del luto, de la tristeza, a causa de un muerto. Dice, ¿por qué? Vean por qué. Versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué está diciendo hoy el Señor? Miren, ustedes son hijos de Dios. ¿Sí? Ahí está hablando Moisés en Deuteronomio. ¿Qué estamos aprendiendo de eso? ¿Qué aprendemos de esto? Que los hijos siguen el ejemplo de los padres. Que los hijos aprenden de los papás. Que los hijos vienen a ser resultado de lo que sus papás les enseñan. Es otro principio que no deberíamos perder de vista los varones. Los que no son hijos de Dios, según lo que acabamos de leer, hacen cosas horribles y aborrecibles delante de los ojos de Dios. Ahí se habla de la costumbre esta de hacerse heridas en la cabeza y en la cara a causa de la muerte de alguna persona cercana. Y los hijos de los paganos hacían eso, ¿por qué? Pues porque sus padres lo hacían, ¿sí? Así lo aprendieron, era su costumbre. Y hacían por costumbre lo que Dios aborrece. Los hijos hacen lo que sus padres les enseñan, lo que sus padres les autorizan, lo que sus padres les instruyen a hacer. Un padre pagano, como tenían estos de estas naciones, pues seguramente iba a tener un hijo pagano. Así también un padre violento formará, aunque lo quiera o no lo quiera, un hijo o violento o terriblemente temeroso y apocado. O peor todavía, si se trata de hijas, hijas violentas o hijas víctimas. Mujeres que aprenden a ser víctimas de otros hombres violentos. ¿Sí? Un padre violento genera hijos que aborrecen el matrimonio, que no se quieren casar, que optan por no casarse y pues solo se juntan. No vaya a ser que un día, dicen ellos, así lo piensan, vayan a tener que salir corriendo de su casa en medio de una gritería o de una golpiza. Sobra decir que un padre alcohólico, por ejemplo, suele criar hijos que terminan siendo también alcohólicos. Que un padre holgazán suele producir hijos holgazanes. Y así, de esto habla la Escritura cuando dice, fíjese bien, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Se ha hablado mucho que si de ahí se desprende toda esta creencia imprecisa de las maldiciones generacionales, pero no habla de una maldición propiamente, sino del efecto que causa la maldad del padre en los hijos. La maldad del padre que se va perpetuando de generación en generación. Cuando dice yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, lo que Dios está diciendo es yo soy testigo. Yo que soy eterno y no temporal como ustedes que viven 70, 80 años, yo soy testigo de que el ejemplo de un padre cunde en el hijo y en el nieto y en el bisnieto. Y se necesitan muchas generaciones a veces para que la maldad sea desarraigada del corazón de los descendientes. Pero acabamos de leer algo fundamental. Dice allí, pero ustedes son hijos de Jehová su Dios. Ustedes no harán lo que hacen otros pueblos. Ustedes no. Ustedes son pueblo santo a Jehová su Dios y Dios los ha escogido para que sean un pueblo único, un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. No pueden salir con que se van a portar como aquellos. Ustedes no harán aquellas cosas. A ustedes no les es permitido tener todas esas costumbres que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque ustedes son de otro padre. Ustedes son hijos de Dios, del verdadero. ¿Qué entendemos ahí también? Pues que el hijo también representa al padre. ¿Sí? Que el hijo es un reflejo del padre. Que el hijo muestra en gran medida el carácter del padre. A eso estamos llamados como hijos de Dios, a mostrar el carácter de Dios a través de los frutos espirituales que Él produce en nosotros. Como es el padre, es el hijo. ¿Sí? Como es el hijo actúa. Como se conduce el hijo se conduce. Tal como aquel de quien hemos recibido la vida, nosotros también somos un reflejo. Ustedes, dice, son hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Jesús así les llamó a unos judíos a los que les habló duramente. Les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Otra vez, los hijos hacen los deseos de los padres. Son un reflejo de ellos. Jesús acusaba así a unos hombres que tenían un corazón inclinado al homicidio. Hay que recordar que pues, a él lo querían matar, ¿no? Ustedes quieren matar como su padre. Ustedes aborrecen la verdad como su padre, que es padre de mentira y mentiroso desde el principio. Igualito que es el padre, así son ustedes que son hijos de él. El padre entonces se reproduce en sus hijos. Y bueno, no es que Satanás tenga vida y pueda engendrar. O sea, evidentemente, allí Jesús está llamando hijos del diablo a aquellos que se dejan dominar por el diablo, aquellos que se dejan seducir de sus propios deseos y siguen los malos deseos del diablo. Y a estos Jesús los considera hijos del diablo. Mas dijo el Señor, el que es de Dios, oye a Dios. A aquellos hombres malvados les dijo, miren, ustedes no son hijos de Dios. Aquellos se enorgullecían y decían, pero es que, ¿cómo dices eso? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero el Señor les dice, sí, pero no son hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, me recibirían y creerían en mí. Tal como si ahora el Señor viniera aquí, así, a revisar, a escudriñar los corazones, como de cierto Él sabe hacerlo, y de repente algunos entre nosotros nos dijera, tú y tú y tú no son mis hijos, porque no me reflejan a mí, porque siguen practicando el pecado y los deseos del diablo son los deseos de ustedes. Y tal vez alguno diría, no, no, señor, pero permíteme, estás equivocado. Yo pertenezco al tabernáculo bíblico Seguidores de Jesús, o a casa de oración, o a la iglesia que fuera. Somos de la iglesia de esta ciudad, tenemos años congregándonos. Pero eso no nos hace hijos de Dios propiamente. Solo el haber sido regenerados de una forma clara y evidente por Él. Solo el que ha sido verdaderamente hecho hijo de Dios puede ser aceptado por el Padre, porque refleja al Padre. Y eso solamente ocurre por la fe, hermanos, por el creer en su nombre, no por una membresía, no como estos que decían, somos hijos de Abraham. No como nosotros podríamos decir, soy hijo de la iglesia de esta ciudad. Hay que ser hijos de Dios. Y nadie en lo natural es hijo de Dios, usted lo sabe, ¿verdad? Nadie nace siendo un hijo de Dios. De modo que nadie hace naturalmente lo que hace Dios, porque nadie nace teniendo a Dios como padre. Todos nacemos teniendo a Dios como creador, ¿cierto? Pero no como padre. Solo el que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo recibe, y eso porque Dios se la da, la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y entonces venimos a tener un nuevo padre. Ya no somos hijos de Adán. ¿Sí? Ya no. En la carne ciertamente ahí está la herencia de pecado y de muerte. Pero somos renacidos, somos hechos hijos de Dios. De modo que recibimos una herencia de vida eterna por la cual somos liberados de la esclavitud al pecado. Y ahora, hermanos, y lo hemos dicho todos estos días, ahora ya podemos hacer las obras de nuestro verdadero Padre. ¿Sí? Ya podemos, porque Él está en nosotros. Ahora sí es posible reflejar a Dios, porque ahora Dios nos ha adoptado en su familia. Y el Hijo es como es el Padre. En el Antiguo Testamento, hermanos, es claro, muy claro que Jehová es el Padre de Israel. Y lo vemos de muchas formas, actuando a favor de su Hijo. El Señor, por ejemplo, interviene a favor de Israel vez tras vez para protegerlo, ¿cierto? Para esforzarlo, para pelear sus batallas, para resguardarlo, para salvarlo. Dios como Padre sale al rescate de los hijos de Jacob más de una vez. Lo hace, por ejemplo, para librarlos del hambre en la tierra, ¿no? Luego lo hace también a favor de su Hijo Israel para liberarlo de la esclavitud en Egipto. Y luego Dios mismo llama a su hijo Israel a una alianza con él. Es el ejemplo del buen padre. Un padre se ocupa siempre de sus hijos. Dios siempre se ocupó de Israel, desde que lo escogió y hasta el final Dios estará ocupado de su hijo, de Israel. Y no se olvidará de él. Y lo considerará, y lo ayudará, y lo protegerá, y lo salvará de muchos peligros, como nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo con los nuestros. Y Él como Padre se esforzará en toda tarea con la cual pueda beneficiar a su Hijo, pero también lo disciplinará y lo corregirá, como de cierto lo ha hecho, con vara. Mas no dormirá, dice la Escritura, no dormirá el que guarda a Israel. Dios es un Padre que vela por su Hijo. ¿Cómo alguno de nosotros, ante semejante ejemplo que es apabullante, podría desentenderse y olvidar su responsabilidad en el sostenimiento, en la protección, en la ayuda, en el cobijo, en la instrucción y en toda cosa buena que el Padre está llamado a hacer por su Hijo? Tenemos ejemplo en Dios, que es nuestro Padre, en Cristo, que fue llamado en Isaías Padre Eterno. ¿Cómo nosotros, que somos hijos de Dios y debemos, por tanto, ser un reflejo de Él y específicamente reflejarlo a Él, siendo nosotros también padres, vamos a descuidar ese trabajo, hermanos? Y vaya que se ha descuidado en los últimos años. La paradoja es que se ha descuidado esa labor de padre pretendiendo que se cuida, saliendo a buscar todo lo que materialmente creemos que podrá bendecir ampliamente a nuestros hijos, brindándoles así lo urgente, pero olvidándonos de darles lo importante. Padre, probablemente a costa de tus muchos esfuerzos por prosperar, es posible que hayas dejado más de una vez a tus hijos sin padre. Mas cobremos ánimo y ejemplo en Dios, que ciertamente se ocupa del bienestar de su hijo, pero sobre todo se ocupa de tener comunión con su hijo, cumpliendo así de una forma maravillosa el papel de un padre perfecto. Acompáñame primero a Timoteo, por favor, capítulo 5, versículo 7. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Aquí hay un principio generalizado respecto a al cuidado familiar que los padres han de tener sobre sus hijos y sobre sus familias en general. Y yo sé que muchos de ustedes no solamente sostienen a los suyos, a sus hijos, sino que aún se esfuerzan y se afanan por sostener a sus familias en sus países de origen, lo cual ciertamente es noble. Vea este principio, dice Pablo a Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, yo sé, aquí el contexto es el del cuidado a las viudas. Sí, el principio es ese: si las viudas tienen familiares jóvenes y fuertes y productivos, que sean hijos o sean nietos que la sostengan, que lo hagan, dice Pablo, ¿no? O sea, para que las viudas desamparadas realmente, las que no tienen a nadie, sean sostenidas por la iglesia. Ese es el contexto de esta escritura. Pero yo le digo una cosa: si esa responsabilidad tienen los creyentes para con un pariente necesitado, ¿cómo puede pensarse que un padre no se ocupe ni siquiera de las necesidades de sus hijos? Y no hablo de las materiales, que yo sé que ustedes han venido a este país, muchos, la mayoría de ustedes, a trabajar a brazo partido para sostener a los suyos. No me queda duda de eso. Pero ¿a qué costo lo estamos haciendo, hermanos? Tú que eres padre de familia y que te haces llamar cristiano, considera, la responsabilidad de sostener a tus hijos no solo es una responsabilidad material, es una responsabilidad integral. Requieren tus hijos sobre todo tu compañía, tu presencia, tu ayuda, tener comunión contigo, que seas tú realmente su ejemplo, que seas tú quien les instruye en la palabra de Dios, no porque las mujeres no lo puedan hacer, sino porque nos toca a nosotros presentar a nuestra esposa y a nuestros hijos delante de Dios como aprobados y santos. La responsabilidad de sostener pues a tu hijo no termina en el dinero. Incluye todos estos otros aspectos que de repente, mi querido hermano, termina cumpliéndolos más bien tu esposa o tu suegra o cualquier otro. Pero tú, como cabeza del hogar, como jefe de la familia, tienes la responsabilidad de suplir todas las necesidades de los tuyos. Debes proveer la comidita de todos los días, sí, por supuesto, no le toca a nadie más que a ti, es tu responsabilidad y de buena fuente sé que la cumplen esforzadamente, pero no para allí. Hay que proveer para todas las necesidades de tus hijos. Y créeme que para tus hijos es sumamente importante comer, evidentemente, pero sin duda es más importante tener la instrucción de la palabra de Dios, que tú le conduzcas a Cristo. El que no suple para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque hasta los que no tienen fe y son incrédulos saben que deben instruir, por lo menos en su entendimiento tan limitado y torcido a veces, saben que deben proveer a sus hijos por lo menos un buen ejemplo, ¿sí? A su manera y a su modo, ¿verdad? Y fallando y sin Cristo, pues no llegan a ningún lado. Pero ¿cómo nosotros nos olvidaremos de ser ejemplo a nuestros hijos? Tú puedes decir que crees en Dios y que amas a tus hijos, pero si no te ocupas de ellos, pues no estás cumpliendo la misión que Dios te encargó. Necesitas darles a tus hijos lo que necesitan. ¿Sí? no solo su ropa, no solo un techo, sino toda cosa por la cual ellos vivan. Y la vida terrenal, pues ciertamente es pasajera. ¿Qué tanto estás haciendo por tus hijos para la vida eterna? Si no estás haciendo nada, despierta. Eres cristiano, sabes del destino eterno que espera a todo hombre conforme al hecho de que haya creído o no, y ni aún debería ninguno siquiera atreverse a pensar en salir al mundo, a las naciones, a evangelizar, si no ha comenzado por sus hijos. ¿Qué sentido tendría, hermano? No tendría ningún sentido. Un padre que ama a Dios no se debe olvidar de las necesidades de sus hijos. Dios puso a cada varón en su hogar para suplir esas necesidades. Usted no le puede dejar al tiempo que eso suceda, o a otra persona. Hay varones que sí lo hacen, hay varones que dicen, no, pues la verdad, pues de la Biblia que le hable mi mujer, ¿sí? Y de principios para la vida, pues que le hable mi suegra, o mi cuñado, ¿verdad?, que tiene más tiempo que yo, porque yo estoy muy ocupado. Yo pregunto, ¿de veras, varón, tú quieres que sea otro quien se ocupe de tus hijos? Cuidado con lo que deseas, porque en una de esas, mi hermano, el Señor te cumple el deseo. Por eso siempre he dicho que estaríamos en graves problemas si Dios cumpliera todos nuestros deseos, ¿eh? Tomemos, padres de familia, nuestra responsabilidad. Proveamos para los nuestros todo lo que necesitan, no solo lo esencial en términos terrenales, sino lo esencial en términos espirituales. Varón, no importa si tus hijos te lo agradecen o no, ¿eh? Ese es otro asunto, ese déjalo aparte. No importa si te lo agradecen ellos, o si te lo agradece tu esposa, o si te aplauden tu dedicación como papá, no depende de eso el que lo cumplas, depende del llamado que Dios te hace. Estamos llamados a ser buenos padres para que nuestros hijos tengan ejemplo de lo que es un verdadero padre y puedan confiar en Dios como padre. Yo pregunto, ¿ya lo estamos haciendo? Es muy probable que no. Es muy probable que aún el hecho de que nuestros hijos y nuestras familias parecen no agradecernos nuestros muchos esfuerzos, pues nos van desalentando respecto a cumplir con esta responsabilidad. Y más cuando nuestros hijos entran a la adolescencia. Es cuando, y lo entiendo, menos deseas cumplir esa labor. Porque ves que aparentemente no fructifica. Pero mi hermano, tu voz como padre, como guía, y tu ejemplo, y tu comunión con los tuyos, y la predicación de la palabra de Dios, tú como líder, como cabeza de tu hogar, puede ser como la roca, como la gota de agua que cae sobre la roca, que aparentemente pues no le hace ninguna mella, pero que llega un día que la quiebra. Cobra ánimo, varón. Ten paciencia. Aprende a soportar aún las rebeldías y las debilidades de tus hijos, de tus muchachos adolescentes, de tus jóvenes a los que parece que no puedes convencer de cosa alguna. El Señor, Dios, nos dio ejemplo de ello. Cuando de aquel Israel rebelde y duro de entendimiento, Él expresó, yo no puedo abandonarlo. Yo no puedo abandonarlo. Acompáñame a ver esa parte de la Escritura rápidamente en Oseas capítulo 11, versículo 8, por favor. El libro del profeta Oseas. ¿De qué forma más hermosa se refleja aquí el amor de un padre hacia su hijo? Oseas 11, vamos al versículo 5, vamos a empezar desde allí, vamos a ver esta escritura rápidamente. Oseas 11, 5, dice, ¿ya lo tiene? Dice, no volverá a tierra de Egipto, está hablando de su hijo Israel, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Sí. Aquí vemos a un padre a punto de usar la vara para con su hijo. Un padre que está hablando con indignación y también con dolor acerca de su hijo rebelde. Hermano, no sé si te suena. Es un padre al cual le duele la cerrazón y la necedad y la infidelidad y la rebeldía y el poco juicio de su hijo Israel. Ah, pero no es un papá indefenso que no sabe qué hacer, ¿cierto? Sino que es un papá firme. Un padre que no se deja amedrentar ni se deja dominar por la rebeldía de su hijo, sino un padre decidido a ejercer la disciplina y que va a aplicar ciertamente la vara de la corrección para enseñar a su hijo el camino de salvación. Pero eso no significa que este padre haya dejado de amar a su hijo, sino al contrario, porque lo ama, es que lo va a disciplinar. Y vamos al versículo 8, para que vea cómo en su indignación y en su dolor ante el hijo rebelde, Dios como padre, de todos modos, sigue haciendo salir a flote su amor por su hijo. En lo cual tenemos que tomar ejemplo. Lea el versículo 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Que son lugares que él destruyó. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Dice, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Déjeme leerle estos mismos versículos en una traducción del lenguaje actual. Dice, Israel, hijo, yo no puedo abandonarte. Reflexione, vaya pensando en su propio caso. Dice, yo no sería capaz de abandonarte. Yo soy tu padre y yo no voy a destruirte del todo, como destruí a otros pueblos paganos. Mi gran amor por ti, hijo, no me lo permite. No volveré a enojarme contigo ni volveré a destruirte, pues no soy un simple hombre. Yo soy Dios y Padre y habito en medio de mi pueblo. Y yo rugiré como león y tú me obedecerás. Y vendrás ante mí temblando y yo te llevaré de regreso a tu casa para que vuelvas a habitarla. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. ¿Qué tal? Un padre airado, un padre a punto de ejercer la disciplina, pero un padre que es misericordioso y perdonador y paciente, que soporta la rebelión y en el cual debemos cobrar ánimo y obtener ejemplo. Aquí Dios muestra el corazón que Él tiene como Padre. Un padre que se goza en vivir con los suyos y que no sufre vivir con los suyos. Un padre que no está para destruir y acabar con todo, sino para preservar. Y preservar es una tarea que también nosotros tenemos para con nuestros hijos, en todos sentidos, queridos padres. Y vemos ahí a un padre que castigará, ¿verdad? A un padre que no está indefenso, sí. Pero a un padre que sabe gozarse cuando sus hijos se vuelven a él. Un padre que disciplina con tal de que sus hijos corrijan su camino. Un padre fuerte, un padre que no resuelve las cosas a gritos, no es el sentido aquí de lo que hemos leído, sino un padre que hace oír la voz de justicia con claridad y con firmeza, con tal de que el hijo rebelde no se pierda, sino que vuelva a su padre por temor a Dios. Y el padre, pues está presto, Dios está presto para recibirle y para cobijarle de nuevo a este su hijo. Vean de qué manera tan hermosa Dios habla acerca de esto. Vean cómo Él ejerciendo la disciplina, dice la Escritura, es como muestra el amor. Porque Jehová dice al que ama, castiga. Como el Padre disciplina al Hijo a quien quiere. Porque Dios castiga, así sabía usted, ¿verdad? No, Dios no castiga. Pues sí, ahí dice la Biblia. Y castiga porque ama. Hermano, padre de familia, ¿usted quiere a sus hijos? ¿Sí los quiere? ¿Eh? ¿De veras? ¿De veras? Pues disciplínenlos. Corríjalos. Castíguelos. No digo que los muela a golpes, ¿eh? Ni que sea un violento irracional, ¿verdad? Iracundo para con todos los de su casa. Porque ahí dice la Biblia, vieja. No. Se trata de ejercer una disciplina amorosa con firmeza para que sus hijos no tengan opción, para que sus hijos no se permitan correr detrás de la maldad. Usted, hermano, debe estorbarle a sus hijos cuando hacen lo malo. Cuando se quieren ellos ver como el mundo, cuando quieren hacer todo lo que el mundo hace, cuando quieren formar parte del mundo y juntarse con él. Usted debe estorbarles a sus hijos cuando a ellos les atrae el pecado más que nunca. Usted debe estorbarles a sus hijos cuando a sus hijos los atrae lo que en aquella obra El Progreso del Peregrino, John Bunyan llamó la feria de las vanidades, de todas las diversiones y el placer y el entretenimiento y todo lo que el mundo ofrece y que es contrario a Dios. Necesita instruir a sus hijos desde pequeños en todo lo que es agradable y aprobado por Dios. Necesitamos edificar la vida de nuestros hijos. Desde chiquitos, usted debe decirles, por ejemplo, a sus hijos lo amargo que es el vino. Lo amargo que es la rebelión, lo amarga que es la rebelión. Usted debe educar a sus hijos para que se vayan de su hogar y para que cuando se vayan lo hagan dignamente. Para que cuando se vayan ellos sean capaces ya de discernir entre el bien y el mal y sepan elegir lo bueno. No se trata de hacerlos absolutamente dependientes de usted, sino de educarlos para que cuando ellos vuelen con alas propias sepan conducirse como a Dios le agrada. Porque llegará un día en que ya no dependan de usted y usted ya no podrá hacer mayor cosa. El tiempo que tiene usted a sus hijos en su casa es un tiempo propicio para la disciplina y para el cuidado y para la comunión. Después puede ser demasiado tarde. En esa obra, El Progreso del Peregrino, que algunos tal vez habrán leído y si no lo han leído se las recomiendo, es extraordinaria, encontramos una escena maravillosa en la cual un muchachito es atraído por lo que el autor llama la feria de las vanidades, o sea, el mundo. Aquel muchacho queda fascinado con toda aquella diversión y glamour y lujo y diversión que ve allá de aquel lado de la cerca. Y se ve impulsado a ir, como se ve impulsado a ir pues casi cualquier ser humano en la carne. Y su madre se da cuenta de este deseo del hijo y le pregunta al hijo, hijo, ¿quieres ir? Y el hijo responde con sinceridad, sí, sí quiero ir, pero decido no ir. Decido no ir. Se me antoja y mucho lo que está de aquel lado de la cerca, pero no lo voy a probar. Esto habla de un hijo que ha sido enseñado a renunciar a todo lo que ofende a Dios. Un hijo que es capaz de negarse a sí mismo. Esa es solo parte de la obra que Dios hace en nuestros hijos y que la hace a causa de la predicación del Evangelio, que sin duda ellos deben escuchar de nuestros labios. No deje, por favor, a sus hijos sin corrección, mi hermano. Sus hijos se pueden perder. Es muy fácil que ellos se vuelquen hacia lo malo. Siempre ha sido mucho más fácil y atractivo decidirse por lo malo que por lo bueno. Enséñeles a confiar en Dios. Muéstreles al Dios al que usted conoce. Y entonces, usted estará cumpliendo con esta elevada misión que Dios ha dado a los varones. No deje a sus hijos sin reprensión como lo hizo aquel sacerdote Elí, que no estorbó a sus hijos, aun siendo él un hombre escogido por Dios para su servicio. Sus hijos crecieron junto a él en la congregación, en el templo. Y sin embargo, aún les permitía cometer inmoralidades a las puertas del templo. Nunca los reprendió suficientemente y tanto ellos y aún él se vieron envueltos en el desastre y terminaron de una forma terrible sus días. Por favor, hermano, no echen en saco roto este consejo de Dios. Eduque a sus hijos. Manténgalos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoque a ira, sino críelos con disciplina. Y no exasperemos a nuestros hijos, dice la Escritura también. Es decir, no les exijamos más de lo que son capaces de dar para que no se desalienten. Formémoslos mejor para que sean cada vez más capaces de enfrentarse a la vida. No irritemos a nuestros hijos, por otro lado, regañándolos constantemente, gritándoles y sofocándolos con eso y provocándoles aún rencor y tristeza contra nosotros. Sí. Cuando dice la Escritura, y con esto termino, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, el apóstol Pablo lo que les está diciendo a los colosenses es esto: no hagan enojar a sus hijos con regaños en demasía para que ellos no se decepcionen pensando que nunca usted los va a probar, que nunca usted ve que ellos sean capaces de hacer algo bueno. Ellos se pueden desalentar a causa de una mala formación. Y bueno, hay mucho que aprender, por supuesto, pues no pretendemos aprenderlo en una hora, ¿cierto? Esto exige seguir apegados al Señor, seguir recibiendo su palabra, expuestos a ella, y el que sea falto de sabiduría, dice la Escritura, aún pídela a Dios, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. No le va a echar en cara esa petición, y esa es una petición de respuesta segura. Pida sabiduría y Dios le dará sabiduría y equilibrio y sobriedad y firmeza. Pídale al Señor ser un padre como Él. Si usted se lo pide sinceramente y además se ocupa en serlo, créame que el pronóstico respecto a usted como padre con sus hijos es de lo más prometedor, hermano. Pero ocúpese ciertamente en eso. Respóndale al Señor. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, porque eres un Padre que nos ama y que se preocupa por nosotros y que nos motiva en este